Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todos los amantes de lo sobrenatural, del misterio, de lo que no tiene lógica, esta es una emisión donde vamos a escuchar relatos de lo sobrenatural. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en una transmisión de este programa. Siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de experiencias sobrenaturales.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 52 79 22 91, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro contacto de WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En Coyoacán hay un callejón muy famoso por la aparición de un fantasma infantil. Pero hay otra leyenda que pocos conocen. A las 3:33 de la mañana, una melodía de violín flota en el aire, atrayendo a quienes se atreven a seguirla. Dicen que el músico que la interpreta hizo un pacto oscuro y que su música no proviene de este mundo. Algunos que la han escuchado aseguran que jamás volvieron a ser los mismos. Hoy, la música maldita del Callejón del Aguacate hipnotiza a quien la escucha.
¿Qué te parece el tema para esta noche? ¿Habías escuchado algo al respecto? Pregunta: ¿tú seguirías una música misteriosa si la escuchas en medio de la madrugada? Por muy encantadora que fuera, ¿te dejarías seducir por ese ritmo que a ti te roba la atención? Te invitamos a participar con nosotros, platica y comenta todo lo que tú quieras al respecto o de algún otro tema que también te haya tenido en vilo.
Por supuesto, queremos conocer los relatos, las experiencias y todo lo que tú quieras platicar esta noche. Vamos a iniciar.
Claro.
Ya sabes que te vamos a dar tu miedo clave y ahorita en lo que se hace este enlace que hay algunos problemitas, pero la cuestión técnica se soluciona rápidamente y continuamos en la emisión.
Desde luego. Y vamos a empezar con esos audios que ustedes nos han compartido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Ana y soy del estado de Querétaro. Uh-huh. Quiero contarles un relato, pues un relato propio que me pasó cuando tenía apenas 8 años. La verdad es que yo siempre, desde niña, fui muy tremenda. Entonces, yo era muy, muy... Estuvo un tiempo justamente en esa edad donde yo era muy mala, tanto con mi hermano como con mis papás. O sea, era totalmente, era una niña muy mala. Entonces, hubo un día donde la verdad, pues yo no tenía nada de sueño. Entonces, yo estaba... Me dormí ese día en el cuarto de mamá, y en el cuarto de mamá estaba la cama, en el lateral derecho estaba la ventana y en el izquierdo estaba un como ropero que tenía un espejo grande. Entonces desde el espejo se podía ver todo lo de la ventana, bueno, gran parte sí de la ventana. Después de esto yo me dormí un ratito, pero realmente no podía. Entonces, recuerdo que eran tal vez como la 1 de la mañana, y pues no podía estarme en la cama. Aparte, eran esos tiempos donde hacía muchísimo calor. Entonces yo, se me ocurrió pararme en la ventana y ver la luna. Entonces, cuando me paré en la ventana y vi la luna, vi que había luna llena. Y dije, ¡ay, qué padre! Y pues me quedé viendo la luna fijamente. Pero después de eso, al estar viendo la luna, no sé por qué me dio por voltear hacia abajo, hacia el piso. Porque dan de cuenta que yo, esa ventana daba al patio, pero yo volteé hacia el piso del patio justamente y vi una persona hincada. Y yo, o sea, me quedé impactada. Yo la verdad es que no entendía qué era eso, ¿no? Pero era una persona. Entonces, cuando me quedé viendo fijamente, poco a poco se fue levantando, y cada que se iba levantando le vi viendo más la forma que tenía, hasta que llegó a pararse frente a mí. Lo único que nos separaba pues era la pared, la ventana. Se paró frente a mí y con sus labios, sin ninguna voz, solamente me dijo hola con los labios. Pero era una persona con cara de cabra. Entonces yo cuando la vi, la verdad es que me quedé anonadada, o sea, literalmente no me podía mover, estaba totalmente paralizada. Me sorprendí mucho verla y enfrente de mí, realmente no me podía mover. Lo que hice, dije, me voy a dejar caer en la cama, pero al momento que yo me quise como dejar caer en la cama, no podía, o sea, realmente estaba paralizada. Yo creo que duré como un minuto viéndolo fijamente y después y con todas mis fuerzas, porque de hecho yo intenté hablar, o sea, intentaba hablar y no podía, y me aventé, o sea, me caí hacia atrás, hacia la cama, y me tapé con la cobija y volteé a ver al espejo y seguía esa persona fuera de espaldas. Yo me acuerdo que esa noche no dormí porque yo me tapaba con la cobija y volteaba otra vez y la veía. Sí. Pero yo realmente no le podía ni hablar a mi mamá o no podía hablar porque no se me fue la voz. O sea, realmente no podía ni siquiera hablar. Después de esto tuve que esperar hasta que amaneciera, y justamente cuando se escuchó como que cantó un gallo, volteé nuevamente y ya estaba amaneciendo y ya no estaba. Agarré y me fijé nuevamente y vi que lo único que había era como una oruga negra. Se me hizo muy raro, la verdad es que después yo le conté a mis papás y como que no me creían, pero realmente no fue una alucinación, porque de hecho ahorita que tengo ya 24 años lo vuelvo a recordar y yo sigo sintiendo la misma energía que sentí en ese momento, el mismo impacto. Y lo tengo tan grabado, de hecho a muy pocas personas se lo he contado, justo por eso de que pueden decir que uno inventa cosas, pero pues la realidad es que no. Bueno, pues ese fue mi relato. Saludos, gracias.
Hombre, gracias a ti, mi querida Anita. Oye, pues eso le pasa a muchas personas, que cuando tienen una experiencia y la platican con alguien que es escéptico o que no cree o que por miedo lo niega, porque también es eso, ¿eh? Hay una negación que proviene del miedo de vivir cosas inexplicables. Entonces dicen, no es cierto, me estás engañando, no, estás inventando.
Bueno, y ahora vámonos con más relatos. Ya tenemos aquí en la línea a Antonio. Buenas noches, ¿cómo estás? Ahí estás.
Bien, bien, ¿y ustedes?
También estás en... ¿En dónde te encuentras?
Acá en Torreón, Coahuila.
Torreón. Oye, Antonio, ¿tienes... ¿Tienes a malos líderes? Se oye mucho ruido.
Sí, es que estoy aquí en una junta familiar.
Ah, ok, te agarramos en plena junta. Entonces, si quieres, te hablamos en nuestra próxima emisión.
Sí, es que...
No.
Sí, porque ahí hay algunas...
Ajá, no vaya a ser, Gina.
Que... Oye, pero estoy así como algunas dificultades. Y
como
entonces...
que están limando asperezas, ¿no?
No, entramos en muy mal momento.
Sí,
es, iba a estar de terror.
De terror, pero otra cosa, Gina, ¿no? Qué increíble. Ok, pues así pasa en los programas en vivo. Saludamos a Ernesto Carrasco, a Year 2025, a nuestros amigos Juan López, a Tres. También está aquí con nosotros comentando y por supuesto les invitamos a participar. No se queden fuera, hay oportunidad para todos. Edith D.
Hola.
También.
Hola, buenas noches. Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo. Ahorita te saludamos. Permíteme, el miedofón está listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Sentir celos es natural. El drama es opcional. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos, estamos recibiendo tus relatos, comentarios también del tema de este famoso callejón del aguacate, pero también queremos tus relatos y nos vamos a ir hasta la bellísima Oaxaca, donde ya se encuentra María Eugenia. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues un poco nerviosa porque esta es la primera vez que cuento un relato.
No te sientas nerviosa, estamos entre amigos, con toda la confianza, ya sabes que aquí lo puedes platicar. ¿De qué se trata?
Bueno, voy a contar una pequeña anécdota de una amiga, le voy a llamar Rosa para no entrar en más detalles.
Claro.
Bueno, ella tenía una tienda muy, muy surtida de abarrotes. Y pues todas las mañanas se dedicaba a limpiar la entrada de su tienda y a dejarla muy presentable para después comenzar las ventas. Entonces ella me contó que una mañana cuando salió a barrer la entrada, pues se dio cuenta que había una tumbita, ¿no? con tierra así, su coronita, sus floreritos y todo así como una tumba.
Sí.
Entonces me comentó que ella pues no le dio mucha importancia, sí le llamó la atención, pero pues no le dio mucha importancia. Entonces la barrió, la depositó en el basurero de su casa y pues ya abrió su tienda como normalmente. Pero a partir de ese momento, ella sintió que empezaron a bajar las ventas, empezó a perder clientes, todas las cosas se quedaron rezagadas. Hasta que llegó un momento en el que ya tuvo que despedir a los carritos surtidores de las papitas y las galletas.
Sí.
Y ya no tuvo más ventas, entonces empezó de pique y después ella se dio cuenta que su hermana abrió también una tienda y empezó a jalar mucha gente, a tener mucho éxito. Entonces ella me comentaba que sintió que su hermana fue la persona que le hizo esa maldad de colocar esa tumbita para que le empezara a ir mal, y le empezó a ir muy mal, muy mal. Ella le dio un infarto en el cerebro. Sí. Y quedó así como en silla de ruedas, ya no habla, quedó muy mal. La vi hace como unos tres meses más o menos, pero sí. Pues ella quedó muy mal. Y bueno, ese es mi relato de cómo puede existir incluso la envidia entre los familiares, ¿no?
Pero fíjate,
hacia su hermana.
Unas hermanas, este lazo tan estrecho y la envidia, que es lo que corrompe el corazón, las actitudes y les da la intención de hacer este tipo de trabajos. ¿Cómo? ¡Qué maldad, verdad! Oye, pues la sí, que se mal, puso mal, ¿fue tu amiga o la hermana que hizo el trabajo?
No, la que se puso mal es mi amiga.
¿Y la hermana sigue viento en popa?
Pues ya no frecuento mucho esa zona de la ciudad, pero según yo sé, si su tienda sigue bien, sigue normal. Pero pues en algún momento le llegará el karma, ¿no? Porque claro, pues todo se paga en esta vida.
No puedes actuar mal y salir triunfante. Qué relato tan terrible, porque la envidia en una familia y en unas hermanas, pues no tiene perdón. Oye, Eugenia, qué bueno que te animaste, que dijiste, bueno, pues hoy sí quiero contar uno. ¿Y en qué parte de Oaxaca exactamente te encuentras?
Estoy en la zona de Jojocotlán.
Jojotlán, fíjate, no lo conozco, pero Jojocotlán. Mandamos un saludo y allá también tenemos amigos que escuchan La Mano Peluda, así como tú, ¿verdad?
Sí, mi hija, mi mamá, mi papá, que ya falleció, pues era fan de La Mano Peluda.
Ah, muy bien. Pues esperemos que no sea la única vez que te reportes, que haya muchas más, y te mandamos un abrazo, María Eugenia.
Muchas gracias, hasta luego.
Que estés muy bien.
Hasta luego, gracias. Mi querida amiga, hasta Oaxaca, ¿verdad? Qué bonito es Oaxaca, de verdad, y la gastronomía no se diga. Dice Víctor Silva, cuando falleció mi hijo, esa noche salió de la casa. Entonces mi esposa y mi hija dijeron que la querían gritar que no se fuera. Que le querían gritar que no se fuera. Tuvieron un presentimiento, pero ellas sintieron que les tapaban la boca. Wow, Víctor, oye, ¿por qué no nos platicas cómo estuvo esa historia? Sería súper interesante, ¿verdad?, que nos comentaras absolutamente todos los detalles.
Claro, estamos esperándote. Y también hablando de este lugar que es súper conocida, esta leyenda, que incluso los vecinos se enojan cuando van y quieren tomar fotografías y videos de este lugar en el corazón de Coyoacán, y el famoso Callejón del Aguacate, que es un lugar que ya arrastra una oscura reputación gracias a la historia de un pequeño que fue arrebatado de la vida ahí hace décadas. Pero hay un relato mucho menos conocido, uno que no involucra apariciones infantiles, sino algo aún más inquietante: una melodía de violín que se escucha a las 3:33 de la madrugada. Quienes han caminado por este callejón a esa hora describen una música, pero como hipnótica y triste al mismo tiempo. Parece tocar directamente el alma. No se escucha fuerte, sino como si viniera de algún rincón muy lejano, y al mismo tiempo desde dentro de la cabeza de quien la escucha. La leyenda dice que si decides seguir la melodía, el sonido te guiará hacia una zona oscura del callejón donde las farolas parecen parpadear. Ahí sentirás una presencia a tus espaldas y si te atreves a voltear, a girar para ver qué es lo que sucede, sí te vas a encontrar con alguien, con una figura alta, delgada y además con un violín negro. Su rostro está oculto, pero sus manos se mueven con una velocidad sobrenatural sobre las cuerdas.
Este es el caso de la familia. Una señora, ahora sí que la mamá del muchacho, siempre iba a visitarla. Esta familia tenía un bebé, pero el niño siempre era muy alegre con todo el mundo era muy alegre, pero cuando se acercaba a la abuela siempre lloraba, y lloraba mucho, con desesperación, como si algo pasara. Así, siempre era lo mismo. Pasó el tiempo, el niño creció, y cuando Tenía como 5 años, le hicieron un festejo en la escuela. Y de repente llegó la abuela. Y el niño así como que no, pues súper asustado, ¿no? No quería que la abuela se le acercara. Pero se lo veía el padre así como que de esas veces que te quedan viendo que... como que si no obedeces te va a ir mal. Entonces el niño pues con todo el dolor pues obedecía, ¿no? A su papá. Y obedecía y entonces, pero el niño pues con todo, le tenía mucho pánico a la abuela. Entonces la abuela tenía un regalo para el niño, que el niño no lo quería, o sea, no tenía mucho miedo. Entonces la abuela le dio un oso de peluche. Pues así pasó el tiempo y ahora sí que el niño pues recibió el muñeco sin ganas, pero lo recibió. Entonces el papá le dijo que pues que era una grosería no querer aceptar un regalo de su abuela. Pero pues bueno, ya no queriendo ya lo recibió a fuerza el niño. Entonces de repente pues el niño llegó a su cuarto, le puso su muñeco en la peluche, sí, en su cuarto, porque le dijo, la mamá pues siempre se peleaba con el chaval, con su esposo, porque le decía, pues cómo le vas a, ¿por qué siempre regañas a tu hijo? Porque no quiere a la abuela, es que es mi abuela, lo quiere mucho, y pues yo no lo tiene que respetar porque es su abuela. Total, él caía, chavo castigaba al niño. Y pues el niño pues se sentía triste porque siempre su papá lo castigaba porque le tenía mucho miedo a la abuela. Entonces la abuela, ahora sí que de repente en las noches el niño empezaba a llorar, tenía gemidos y decía que tenía sueños feos, que unos niños salían del muñeco y que lo lastimaban y se burlaba, y que como él lloraba porque lo lastimaban, ellos se burlaban de él. Eran como 3 niños que el niño veía. Y así todas las noches era lo mismo.
Sí.
Entonces la mamá le dijo, ¿qué te pasa, mi amor? Pues dime, ¿en qué te puedo ayudar? Porque pues empezaron a notar que el niño pues cada vez estaba mujeroso, con sueño. Y pues estaba triste el niño. Entonces la mamá le dijo, pues, ¿cómo te puedo ayudar, mi amor? Y ya le dijo que pues que estos niños todas las noches lo agredían y se burlaban de él. Y la mamá dijo, pues, ¿qué? O sea, y pues él decía que era el regalo que le daba a su abuela. Y le decía, es que... Y le dijo, dime, mi amor, ¿por qué no quieres que mi abuela se te acerque? Dice, es que mami, dice, cada vez que mi abuela se acerca, dice, aparentemente me abraza, pero siento que me encajas como garras. Le dijo que la señora cada vez que se le acercaba, que era como que lo lastimaba.
Ok, vamos a la pausa y regresamos a ver cómo termina esto.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El día que me convierta en ser de luz, voy a electrocutar a varios indeseables.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos porque el pequeñito no quería estar cerca de la abuelita.
Sentía como aversión, sí, ¿verdad? Sentía que algo malo andaba por ahí. Ahora vamos a ver en qué acaba.
Que por eso es que el niño pues le tenía miedo y no se le quería acercar. Entonces la mamá pues dijo, no sé, dijo, pues,
ya no sé cómo se le ocurrió, pues, abrir el peluche. Dijo, pues algo malo tiene el peluche porque el niño tiene pesadillas. Entonces, ella se le ocurrió tocar el peluche y de repente sintió como algo duro, como algo de metal en el brazo. Entonces ella dijo, usted empezó a cortar, ¿sabes? Empezó a cortar el muñeco. Y de repente llega su esposo y dice, ¿cómo vas a cortar el regalo que le dio mi mamá a mi hijo? Que lo quiere, que por qué lo cortas. Y dijo, tú déjame. Y de repente saca un saco. Y tenía porquería y media allá adentro, fotografías de ella, fotografías del niño, tierra, un montón de porquerías. Entonces, de repente se escucha la llamada de la mamá y le dice,
sí,
te dije que no abrieras el, tu esposo, pues sí, dice, eso estaba allá adentro. Y le dijo, sí, todo esto que ves estaba aquí adentro. Entonces, de repente se escucha una llamada y le dice, y era la mamá del chavo. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué abriste el oso? ¿No sabes que yo te estoy protegiendo de esa esposa y de esa mujer? Dice, yo te dije que no lo abrieras, porque yo te dije que no te casaras con ella. Uh-huh. Y ese niño que es tu hijo no debió de haber nacido. O sea que la señora hacía todo esto y hizo todo este mal como para dañar a la señora, pero principalmente al niño. Entonces el chavo pues descubrió con tristeza que su mamá pues quería dañar a su esposa y a su hijo. Sí. Y nunca, ahora sí que desde ahí pues el chavo la bloqueó de todos lados. Ella intentaba comunicarse con su hijo, pero el chavo no quería saber nada de su mamá. Y la señora nunca más volvieron a saber de ella, nunca más se volvió a acercar, ni para bien ni para mal, no se volvió a acercar ni a la chava ni a su hijo. Pero lo que sí es que yo sé, la muchacha pues tiene temor porque sabe que esto pues no podría quedarse así. Piensa que su suegra va a intentar volver a dañarla a ella y dañar a su hijo. Pues eso es todo. Que tenga bonita noche, Gina y Nacho.
Hombre.
Hasta luego.
Hasta luego, amiga. No nos dijiste, fíjate, tu nombre.
Pero fíjate, a veces a los pequeñitos los queremos obligar, sobre todo con la familia. No es que acércate a tu tío, a tu abuelita. Pero ellos tienen esta percepción. El pequeñito no podría haber sabido lo que iba a encontrar. Pero mira, es que la abuela sí tenía ahí un mal deseo contra él.
¡Qué barbaridad! Una señora muy mala, en serio mala, a grado tal de atentar en contra de la vida de su propio nieto. ¿O sería una suegra tóxica, Gina? Lo que ahora le llaman una suegra tóxica.
Pero oye, ¿por qué le dice que no se debió casar con ella? Pues ya se casaron, ya tuvo al hijo. Pues.
¿A qué le importa? Sí. ¡Qué barbaridad! ¡Salud, Gina! ¡Qué bárbaro con esa onda de que a veces pues las mamás se meten demasiado en la vida de los hijos, a grado de que ellas tienen que aprobar a la que será su esposa, su pareja? Digo, sí, están para emitir un punto de vista, ¿verdad? Porque eso también es cierto, las mamás tienen intuición, tienen una intuición, ya sea mamá de una chica o mamá de un joven, dicen, no, este muchacho no me da buena espina, por algo. Pero eso es distinto, si como tú comentas, Gina, ya era un matrimonio consolidado, un pequeñín.
Pero además el chiquito, ¿qué culpa tenía? ¿Por qué le tenía odio a él?
¡Qué barbaridad! Entonces, ¿continuamos por acá?
Sí.
Vamos con un audio de esos que ustedes nos han enviado. Adelante, venga.
Gina, Nacho.
Hola, amigo.
Soy su amigo Chester de acá de la Riviera Maya.
Excelente, Chester.
Saludos para todos, saludos para la audiencia. Les mando este audio porque el día de ayer estaba escuchando un podcast que ya tiene, según vi, 4 años. Espero no equivocarme.
Ajá.
Pero yo apenas lo estaba escuchando, entonces... en ese estaba una chica comentando su relato.
Sí.
Y Nachito hizo un comentario acerca de que cuando tú haces una ofrenda o consagras una ofrenda, Él comentaba, Nachito hizo el comentario de, por ejemplo, las ofrendas de Día de Muertos, que a las comidas o a la ofrenda que tú consagras o dedicas a alguien, sí, se le va el sabor.
Correcto.
Entonces, inmediatamente yo me acordé de algo que sí me pasó hace como 40 años. Tengo 54, esto pasó hace, sí, cuando tenía yo 14, 15 años. Mis papás acostumbran poner un altar para el Día de Muertos. Nosotros somos allá de la alcaldía Xochimilco. Mis papás pues son de Oaxaca y así como se acostumbra en Oaxaca poner el altar, así en la casa mis papás y entre todos poníamos nuestro altar, altar de Día de Muertos, con flores de cempasúchil, mucha comida, pan, que precisamente era la única ocasión del año en la que se hacía el pan, el mole, todo lo hacíamos ahí. Bueno, mis papás, mi mamá más que nada, ¿verdad?
Sí.
Bueno, la cosa es de que siempre se consagraba, siempre el primer plato de comida, cuando mi mamá cocinaba algo, siempre el primer plato iba para el altar. De lo que fuera, siempre lo primero era llevarlo al altar. Se lo dedicábamos, bueno, le dábamos prioridad a, pues, a las almas, que según los abuelos, y que yo lo pude constatar, vienen a visitarnos en esos días. La cosa es de que ya habíamos invitado a unos primos porque estábamos haciendo tamales. Entonces, cuando ya quedaron listos, cuando ya estaba lista la olla de tamales, mi mamá me puso tamales en un plato y me pidió que los llevara al altar. Y ya después los que quedaron en la olla, pues los empezamos a comer entre nosotros y los primos que estaban por ahí. Y hasta el final, 20 minutos, media hora después, hasta el final llegó un primo que se le hizo tarde, preguntando a ver si todavía le quedaban tamales en la olla o si todavía quedaban tamales, porque sí, éramos varios y sí le estábamos entrando con ganas. Quedaban uno o dos tamales en la olla todavía y esos, pues de ahí le dieron a este primo, pero pues se quedó como que a medias. Entonces mi mamá me dijo, mira, tráeme los tamales que pusimos en el altar para completar.
Sí.
De esos tamales se le dieron a este primo y cuando él empezó a comer de esos tamales que habían estado en el altar, le preguntó a mi mamá, oiga tía, ¿y ahora qué le pasó? ¿Cómo? ¿Qué me pasó? ¿De qué o qué? Pues esos tamales, dice, no saben igual que los otros. Estos tamales, no saben a pura masa. Y mamá, no, ¿cómo va a ser? Pues si son de la misma olla, todos comimos de ahí, de la misma olla, todos los tamales son lo mismo. Y él dijo, no, es que mire, no tiene sabor, no saben, es pura masa nada más. No sabe ni al mole de los tamales, no sabe ni al pollo, nada, es como pura masa nomás. Entonces mi mamá le dice, a ver, con un tenedor corta un pedacito de tamal y lo prueba. Ay, sí, no tiene sabor. Y todos, por la curiosidad, también comimos un pedacito de esos tamales. Y efectivamente, no tenían sabor. No tenía sabor, era la pura masa, sí. Entonces todos nos quedamos sorprendidos y ya mi mamá pues fue la que nos comentó que pues el abuelo muchas veces nos habló de que cuando vienen las almas de nuestros familiares a visitarnos, comen de lo que hay en la ofrenda, pero no como lo hacemos nosotros, que mordemos y saboreamos la comida. No, ellos, obvio, como no son personas físicas, pues se llevan el sabor. Se llevan la esencia de la comida. Entonces ahí todos nos quedamos sorprendidos y pues sí, constatamos una vez más que efectivamente las almas de nuestros ancestros, de nuestros familiares, sí nos visitan, sí comen, por decirlo así, de lo que se les pone en la ofrenda, sí lo disfrutan y pues esto... pues a nosotros que vivimos esa experiencia nos obliga o nos convence más a seguir siempre poniendo la ofrenda, siempre ofrecerla de corazón, siempre esperando que a las almas, a las ánimas de nuestra familia que vienen a visitarnos, pues les agrade y que ellos saben que pues es para ellos. Entonces... sí, sí, es cierto eso que dijo Nachito, y cuando él estaba comentando eso me vino ese recuerdo.
Qué bien, amigo.
Les mando este audio, aprovechando, y ya después les contaré otras cosas más acerca de las ofrendas y de los altares de Día de Muertos. Un saludo para todos desde la Riviera Maya.
Excelente.
Saludos para la audiencia y felicidades por su programa. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Sí, ya está.
Claro, eso se dice de las ofrendas, que ya el alimento que tú pusiste en una ofrenda, si después lo quieres consumir, no sabe a nada.
Así
es. Vámonos con más relatos.
Y de ahí que la pregunta sea si te debes comer o te puedes comer todo lo que ya fue ofrendado. Hay personas que dicen, no, sin ningún problema, ¿no? Pues ya le damos uso, ¿no? Pero hay quien dice, no, eso jamás se debe tocar. Ya depende de las tradiciones de cada uno.
Cada cinta guarda una historia. Cada historia deja una marca. ¿Estás listo para llevarla contigo? ¿Y enfrentar al mal una vez más?
Cinépolis te invita a revivir una de las trilogías más aterradoras de todos los tiempos. Y me refiero a El Conjuro.
A partir del 21 de agosto, vuelve al origen del miedo con los casos más escalofriantes de los Warren.
Ahí vas a poder apreciar, desde la presencia demoníaca en la granja Perron, los terroríficos exorcismos y la maldición de una monja, cada cinta en serio te llevará al límite del terror.
No lo pienses más, esta es tu oportunidad de experimentar nuevamente, o por primera vez en pantalla grande, el horror que marcó a toda una generación.
Siente cómo la oscuridad te envuelve, los susurros cada vez más intensos y el miedo se apodera de cada rincón de la sala.
¿Te atreves a volver a verla?
Los boletos ya están disponibles en web y en la aplicación. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Saludos a toda la banda peludomaníaca.
Eso es todo, mi querido amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Les hablo en YouTube, estoy como Césarus.
¿Césarus Magnus?
Y ahí, sí.
Amigo, vaya, eres famoso, brother. Hasta que se te da comunicarte con nosotros.
Pues no famoso, pero sí peludomaníaco de corazón.
Eso es, bien, no, sí eres famoso, mi amigo. Aquí en el chat eres popular entre la tropa. Bienvenido, bueno, hermano, pues, ¿desde dónde nos escuchas, perdón?
Estoy aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza.
Eso es, muy bien. Adelante, mi querido amigo, ¿qué nos quieres platicar esta noche?
Bueno, pues tengo un relatito chiquito, cortito. Ajá. Pero no deja de ser... pues espeluznante.
A ver, ¿de qué se trata?
Empiezo.
Sí.
Hace 10 años hice un viaje con mi mamá al pueblo de Chignahuapan. Es famoso por ser casa de las esferas.
Oh, sí, sí, sí.
Junto a ese pueblo hay otros circunvecinos como Quetzalapa, que tiene una cascada muy bonita, y adelantito está Zacatlán de las Manzanas.
Sí.
Entonces, pues son pueblos mágicos muy bonitos, muy recomendables, llenos de tradición. Y pues resulta que estábamos en pleno viaje, estábamos alojados en un hotel del centro de Chignahuapan.
Sí.
Y decidimos ir a Zacatlán de las Manzanas, pues para conocer y probar todos los sabores del pueblecito, ¿no? Que hay sidra, jugos naturales, vinos afrutados, ¿no?
Sí.
Y andábamos paseando y empezó a atardecer y decidimos ir pues hacia el hotel ya para descansar. Era el ocaso, apenas estaba atardeciendo. Llevábamos algo de comida pues para el camino. Íbamos rumbo pues a un lugarcito, ¿no? Que tuviera naturaleza, un sendero de esos de lleno de árboles, porque está muy bonito por ahí, para comernos lo que habíamos comprado, unos panes de queso muy ricos. Íbamos por las calles cuando de repente nos pasa una viejita, pero así como una persona ya muy grande, se veía de menos unos 80 años. Sí. Lo curioso de esta viejita es de que estaba de un tamaño muy pequeño, nos llegaba yo creo que a la cintura, muy encorvada.
Sí.
Ella traía cargando un bulto muy grande con objetos personales, entre ellos había un banco, como una mesita, o sea, era un bulto bastante grande.
Sí.
Como para la señora, era, no sé si se acuerdan del programa de los Podivoces.
¿Sí?
La señora Naborita, la mamá de Gordolfo.
Ah, sí, ese que llevaba hijazo de mi vidaza, ¿no?
¡Ay, madre!
Eso es todo. Soy tan hermoso, ya lo sé.
Sí, mi mamá y yo en ese momento, pues nos quedamos así porque nosotros íbamos en el pasillo de la banqueta y la señora empezó a murmurar algo así como en un dialecto, no supimos, y nos abrimos, le abrimos paso y se pasó rápido y nosotros pues nos dio risa porque dijimos, ah, es una persona muy chiquita.
Ajá.
Y con tremendo bulto, era mucho, mucho, mucho peso para la señora. En ese momento nos dio risa, pero a la vez quisimos hacerle una señal que si le ayudábamos, ¿no? Pero pues la señora pasó muy, muy enérgica y diciendo no sé qué cosas. Uh-huh. El punto es de que seguimos caminando, pero la señora iba a un paso muy, muy veloz. O sea, para su edad, para lo que estaba cargando y el tamaño que tenía, no concordaba.
Sí.
En ese momento nosotros íbamos a rumbo al sendero este lleno de arbolitos.
Uh-huh.
Y nos empezó a dar un sueño, pero muy, muy, muy inexplicable. Ya íbamos rumbo al hotel, se supone, porque sí, pues uno no conoce, uno va más o menos viendo el camino, pero se nos hizo muy extraño que nos tardamos mucho. O sea, nosotros apenas estábamos saliendo cuando el sol se estaba metiendo.
Sí.
Y el punto es de que nos dio la noche. Cuando llegamos al hotel ya era muy noche. Dijimos, ay, nos hicimos mucho caminando y llegamos, pero con un sueño aterrador.
Uh-huh.
Esa experiencia pues pasó ya muchos años después, hasta apenas hace unos días. Estaba viendo algunas leyendas mexicanas.
Sí.
Y principalmente los duendes, ¿no? Y me causó mucha curiosidad, porque entre los duendes de México, digamos el tipo de duendes chaneques, y no sé qué otros nombres le ponen,
uh-huh,
depende de la localidad.
Sí.
Pues sí, eran como que los rasgos de la señora, era una persona muy bajita.
Ajá.
Porque tenía la cara muy, muy arrugada y como que parecía muy terrosa, como con mucha tierra, como rocosa era su piel de la señora.
Sí.
Pasó. Cuando nos pasó, estaba hablando un dialecto que no reconocimos.
Ajá.
El tipo de vestimenta que tenía tampoco concordaba a la actual, parecía una vestimenta muy rudimentaria, muy como de los 1600, 1700, muy.
Wow.
Pues ni siquiera era como indígena, era como que una vestimenta muy rara.
Ajá.
Entonces ahora caigo que pues, probablemente tuvimos un encuentro con un duende, un chaneque. Y más okay, porque también pudo ser que nos quería perder, porque se supone que nosotros nada más íbamos directo ya al hotel unos cuantos minutos, pero llegamos ya noche, o sea, del ocaso a que ya llegamos noche a dormir todos cansados, probablemente nos quiso perder un chaneque.
Es probable, mi querido amigo, ahora que lo dices así, de ese modo, sí hay una posibilidad, que hubiese sido eso. Ya que pues su conducta es muy, muy, muy extraña. La verdad es de que todo lo que se dice es un tanto especulación, Pero no cabe duda que cuando a uno le late que hay algo raro, hay que hacerle caso a la intuición, mi querido amigo.
Hay algo raro, sí. Y nosotros pues no tuvimos la intención mala, sino dijimos, no, no. ¿Cómo le podemos ayudar? Uh-huh. Sí nos dio un poquito de risa porque dijimos, ay, es una señora muy chiquitita para el bultote que tiene como la borita.
Ajá.
Pues nos dio risa, pero sí le quisimos ayudar. A lo mejor fue lo que nos perdonó de que dijo, ah, estos cuates no tienen malas intenciones.
Sí, sí, puede ser.
Pero ahora ya viendo, digo, a lo mejor nos quiso, pues... perder.
Así es, bueno, es una doble intención. Permíteme un segundo, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas.
Claro que sí.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No juzgues a nadie solo porque peca diferente que tú.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y ahorita en el corte, pues sí, meditándolo, sí, que fue a lo mejor este chaneque, un ser elemental, uh-huh. No era una persona física.
Así es, tenemos en la línea Césarus Magnus, ¿estás ahí, amigo?
Claro que sí, aquí seguimos.
Excelente, brother, oye, pues muy interesante tu historia, muchísimas gracias, no sé si quieras agregar algo más.
Pues en cuanto a mi historia, está hasta ahí. En cuanto al tema que estaban tratando de las ofrendas,
ajá,
pasa una cuestión un poquito pues curiosa. Independientemente de que la comida la ofrenden a X dios o santo, deidad, brujo o demonio, ¿no?
Uh-huh.
Energéticamente, si alguien no está consciente y no le pone la atención, pues la intención que vaya a tener esa comida o lo que sea, pues se va a reducir.
Ajá.
Lo único que sí sería peligroso es de que luego ese tipo de comidas que ofrendan las pasan bajo algún tratamiento, es decir, que le pongan herbolaria o algo así. Ahí sí nos puede afectar, creamos o no creamos en lo que están haciendo la ofrenda. Eso sería realmente el verdadero peligro.
Claro, porque ahí ya están de por medio, pues, las propiedades químicas, ¿no? Que se están manejando, toda esa alquimia, mi querido amigo, ¿no?
Pues sí, recordemos que las medicinas las sacan al final de extractos de plantas.
De plantas, elementos naturales, ¿verdad?
Entonces, a veces hacen daño, no tanto por la intención, ¿no? Que tengan. Uh-huh. Sino por las propiedades que efectúan, como dices, químicas,
sí.
De que vaya a tener la alimentación, es peligroso.
Exacto, claro que sí, tienes mucha razón, mi amigo, es muy cierto, inclusive hay unas plantas que llegan a ser demasiado venenosas para el ser humano y a veces equivocadamente o de manera alevosa es utilizada para brujerías, ¿no? Para hacer supuestos amarres, para tener a un novio o a una novia como si fuera tu esclavo. Y eso es pésimo, porque lo único que provocan son daños neuronales, imagínate nada más. Entonces, eso ya
exacto.
Es irreversible, el daño que te pueden hacer. No hay nada más malo que la brujería cuando es por ingesta, mi querido amigo.
Bueno, brujería por ingesta y brujería sin tener conocimiento. Tenemos el famoso toloache, ¿no?
Sí, a eso me refería, no lo quería yo decir, pero a eso me refería.
Justamente. Sí, incluso la planta tiene propiedades
tóxicas,
antifúngicas. Bueno, sí, antifúngicas. Entonces, si lo ocupamos en los pies, mejor que digan, ¿sabes qué? Tiene toloache y se lo echen las patas, ¿no?
Pues sí, a ver si se le van los champiñones de los pies. Muy bien, mi querido amigo. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que no sea la última vez que charlamos y ahorita te enviamos tu miedo clave, ¿eh?
Perfecto.
Amigo, que tengas bonita noche.
Excelente noche y pues felicidades por este aniversario que se avecina.
Así es, claro, amigo. Que tengas bonita noche. Hasta luego, mi querido César Usmagnus, estuvo aquí con nosotros y se le agradece.
Un viejo amigo de la mano peluda. Tiene ratito.
Ya tiene rato.
Nuestro... Cuentan que del espectro que te estoy comentando, del callejón, del aguacate allá en Coyoacán, pues que fue un músico de principios del siglo XX, obsesionado por crear una pieza que fuera tan perfecta que pudiera abrir las puertas del otro lado. Algunos vecinos aseguran que se obsesionó tanto con su obra que firmó un pacto con una entidad oscura, ofreciendo su alma a cambio de la inspiración definitiva. Y la noche en que terminó la composición, lo encontraron sin vida en una banca de Coyoacán, con los dedos rígidos sobre un violín quemado por dentro. Desde entonces, su música sigue buscando oyentes y presas también, ¿eh? Imagínate, buscando la perfección, ofrecerte a una entidad negativa. ¿Y cuál va a ser la cuestión? Que, pues, si estás haciendo tratos con el mal, no es de fiar, ¿eh?
Así es, no, para nada es de fiar.
Saludos también para Manuel Barragán de Tacatzcaro, en Michoacán.
Ok, bueno, pues ahí está. Vamos, tenemos por acá un audio. Adelante con el audio, venga.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, Nacho.
Saludos.
Buenas noches. Me voy a atrever a mandar un mensaje. La verdad es que pues solamente tengo una experiencia.
Bien.
Soy muy escéptico.
No me digas.
A pesar de que, siendo oriundo de la Ciudad de México y haber crecido en un municipio llamado Nicolás Romero, donde pues en la década de los 80s todavía tenía aires de pueblo y abundaban muchas historias, ¿no? Demasiadas, ¿no? Que si la Llorona, que si el jinete sin cabeza, que si los fantasmas, pues la gente guardaba ese sabor de preservar ese tipo de leyendas. Pero bueno, fui muy andariego y también muy solitario y pues nunca me ha pasado nada. He manejado mucho y pues tampoco nunca he tenido nada, no he visto nada, pero sí tengo una ocasión, y esto lo sigo recordando y todavía me da miedillo. En el 2006 hice un viaje de Ciudad de México a Hermosillo. En ese entonces todavía pues utilizaba el Messenger y conocí a una chava de Hermosillo por Messenger. Entonces pues planeé mis vacaciones de diciembre para ir a conocer a la chava. Entonces me fui manejando desde Ciudad de México y pues estaba yo disfrutando de mi primer trabajo, no percibía mucho, pero bueno, me alcanzaba para vivir cómodo. El plan era estar en Hermosillo un par de días, pero bueno, pues se prolongó la estancia más de lo indicado, porque bueno, pues me invitó a pasar Navidad la chica y con su familia y todo, y bueno. Entonces, después de haber estado una semana ahí con ella, me regaló, entre muchas cosas, me regaló una figura, una artesanía de palo fierro. Y esta artesanía era un danzante, que es pues es característico, ¿no?, del estado de Sonora, porque bueno, pues allá incluso hay pues es pues es parte, ¿no?, de las tradiciones en Ciudad Obregón, Valle del Yaqui, todo eso, hay esculturas, ¿no?, de los danzantes, de los yaquis. Entonces, este danzante de palo fierro, muy, muy bonito, una artesanía bastante, bastante bien trabajada, me la regaló y yo la traía, yo creo que medía fácil unos 30, 40 centímetros de alto, y yo la traía detrás del asiento del copiloto. Entonces, el primer día que salí de Hermosillo, pues pasé a Bahía de San Carlos, ahí a conocer, y ese día me acuerdo que llegué hasta Navojoa, y por una costumbre que mi papá de chicos pues nos llevaba de viaje en una en bochos, en combis, él decía que dormir en gasolineras donde había trailers o traileros era seguro, porque pues entre traileros se cuidaban y no permitían que los asaltaran en aquel entonces, ¿verdad? Estamos hablando de los 80s, 90s, 2000s. Actualmente pues ya la situación ya es complicada. Entonces yo decidí quedarme en una gasolinera a pasar la noche, ya era tarde, ya era, pues sí, era de madrugada. Y bueno, pues lo único que hice fue reclinar el asiento y traía yo un sleeping bag. Obviamente pues no me metí en el sleeping, pero me lo puse como cobija y me quedé dormido. Pero tuve una pesadilla muy fea, donde sentí que de repente abrí los ojos como si estuviera en vivo y abrí la puerta del carro y estaba yo en un desierto, en un desierto típico del lugar, ¿no?, de Sonora. El tema es de que pues yo escuchaba ruidos detrás de mí, pero yo no podía voltear. Entonces comencé a gritar y pude voltear y vi que venía una tribu de danzantes atrás de mí. Entonces me atacaron y me aseguraron, me amarraron e hicieron una hoguera. Entonces yo empecé a sentir mucho miedo porque pues obviamente pensé que me iban a hacer algo feo, y empezaron a danzar y prendieron fuego. Y veía yo sus caras que se acercaban hacia mí.
Ok, ahí vamos a pararle tantito. Tenemos que ir a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Las ideas se roban, el talento jamás.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
De México para el mundo y a punto de cumplir 30 años, La mano peluda, escuchando relatos impactantes como este.
Y sentí mucho miedo. Y la verdad es que de repente yo creo que algo pasó, porque me quedé dormido dentro del sueño, y cuando desperté estaba tirado en el suelo y no había nada. No había nada alrededor. Absolutamente nada, nada, nada. Estaba en medio del desierto. Y entonces grité, y ese grito, y ahí desperté del sueño, y entonces vi el carro, y estaba yo pues en el asiento del carro. Entonces me incliné hacia el frente para ver, y pues estaba yo en la gasolinera. en la gasolinera donde me parqué esa noche a descansar.
Sí.
Entonces, pues no sé, inmediatamente volteé a ver la figura esa de Palo Fierro y acto seguido la saqué, la envolví en una bolsa, en un trapo, no me acuerdo en qué la envolví. Ah, no, en el sleeping bag la envolví y la guardé en la cajuela del carro y ya no la quise traer dentro de la del carro ahí atrás de mí. Ya no me volvió a pasar nada, ya no volví a soñar feo, pero sí se me quedó muy, muy grabado eso y pues es lo único que he experimentado. He manejado por todo el sureste, el norte, manejado yo antes manejaba de madrugada porque pues el de madrugada se avanza mucho, se evita mucho tráfico. Entonces he viajado a Veracruz, a Oaxaca, a Chiapas, a Cancún. Actualmente radico en Tijuana, he hecho el viaje Tijuana-Monterrey, Tijuana-México a todas horas, sobre todo de madrugada, y nunca me ha pasado nada, nunca me volvió a pasar nada igual, y pues la verdad es que espero que nunca me vuelva a pasar nada, pero pues sí, la verdad es que sí creo en los portales, creo que hay espíritus pues malignos. Y la misma palabra de Dios dice en la Biblia, ¿no? Nuestra lucha, pues no es contra huestes espirituales. Entonces, si lo dice la Biblia, pues quién soy yo para poder decir que no, ¿verdad? Reciban un cordial saludo y pues me gusta mucho su programa. Cuando puedo escucharlo, no siempre lo puedo escuchar, pero cuando puedo lo escucho.
Te agradecemos.
Saludos.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchas gracias por tu historia. Súper interesante también, ¿cómo no?
Sí, claro. Esto que ha recorrido muchas partes de la República y dice, gracias a Dios no me ha pasado nada, y así esperamos que suceda, que no te
que
pase
así,
nunca.
Que continúe, ¿verdad? Sí,
nunca nada, razón. Porque a través del tiempo, pues esto de andar en carretera y sobre todo en la noche, sí es muy bueno con lo que decías de hay menos tráfico, avanzas más rápido, pero también...
No, y menos calor.
Está, Gina, poniendo peligroso, así
es. Sí. Tienes razón. Ahora yo creo que eso es lo que impera demasiado, ¿no? La seguridad en las carreteras ya no es la misma que antes.
Para nada. Pero también estamos invitando a que te reportes del tema que hoy estamos platicando. ¿Conoces este llamado callejón del aguacate? Pero más que eso, ¿habías escuchado de la música maldita que ya se le conoce de Coyoacán, de este lugar? Algunos investigadores o curiosos han dejado grabadoras durante la madrugada, pues para querer captar este violín, que toca una melodía que no coincide con ninguna pieza conocida. Pero lo extraño es que el sonido parece acelerarse hasta el punto de que las notas se vuelven susurros, como si fueran voces humanas. Entonces es bastante extraño.
Ok. Pues entonces vamos a continuar escuchando tus audios, que por supuesto nos encanta pasar y compartir aquí con todos ustedes. Para eso son. Adelante, venga.
Buenas noches, Gina y Nacho. Me siento bien contenta de,
hola, es,
de estar cumpliendo 30 años, sí, en esta comunidad
peludomaniática.
Sí. Y gracias por permitirnos contar nuestras historias sin que nadie nos juzgue como locos y podernos desahogar. Yo hablo de Guadalupe, Nuevo León. Mi nombre es Alicia y este es mi relato.
Eso
es de la enfermedad y muerte de mi hermana mayor. Voy a omitir nombres por respeto a la familia. Los claro. pongo en contexto. Sucedió hace mucho, mucho tiempo, de que mi hermana hace como 10 años, ella sufrió un derrame cerebral. Esto debido a que tomaba medicamentos para el soplo en el corazón. No sé, pero todo se vino complicando.
Sí.
Yo no estaba en la ciudad, estaba en la Ciudad de México y ella estaba internada, estaba en coma. La posibilidad de sobrevivir sería un 5% y de morir un 95%. Total de que su hija decidió que le hicieran la lucha con ese 5%. Mi hermana sobrevivió. Y de aquel entonces en adelante, su enfermedad la ha estado deteriorando hasta llegar al grado de que ya no reconocerá a las personas, y decidió pues internarla en un asilo mi sobrina. Siempre tuvo nuestro apoyo, pero bien, ocasionalmente la íbamos por ella y la llevábamos a eventos familiares, y frecuentemente pues la íbamos a visitar. Sucede que en la última reunión familiar, ella fue pues muy alegre, pero algo inquieta. Ella pues no se está solo en un mismo lugar, sino que se quiere ir, y hay que estarla pues checando, que no se vaya a ir y se vaya a perder. Bueno, en fin, esa fue la última vez que yo la vi con un poquito de salud. Entonces pasaron como 2 días y yo la soñé, entre solloza y un tanto triste. Me dice: manita, te quiero decir algo. Dije: dime, manita, ¿qué pasa? Y en eso desperté y ya se me fue. Entonces estuve pendiente de ella, y dije: le voy a llamar a mi sobrina para que le llame al asilo a ver cómo está mi hermana. Bueno, al día siguiente se me pasó decirlo, y con decirle de que esa noche que la soñé, al día siguiente el foco de mi clóset amaneció así fundido. Recientemente lo acabamos de poner, no tenía ni un mes ese foco para que se hubiese fundido tan rápido. En fin, al día siguiente dije: le voy a marcar. Bueno, dije: no le marco, voy a ir con mi sobrina y de ahí vamos a ver a mi hermana. Pues ese día me levanté temprano y alrededor de las 9 de la mañana me va hablando mi sobrina que mi hermana se había caído, y en el lado que traía no tenía cráneo de aquella vez que sufrió el derrame, ya no se lo quisieron poner, ya se andaba con el cuero cabelludo. Total de que se pega de ese lado y está muy grave. Y dijo: tía, ayúdenme, porque no me quieren trasladar a mamá en la ambulancia porque no va ningún familiar que la acompañe. Entonces dije: sí, ya voy para allá. Y vamos en ese inter, llegamos juntas casi mi sobrina y yo, ya estaba en cuidados intensivos mi hermana. Bueno, pues empezó lo difícil para nosotros, porque la intubaron para que pudiera respirar, estaba toda hinchada. Ya pensábamos que se nos iba a ir, porque en ese cuadro que la vimos, pues nos daba mucha tristeza, la verdad. En fin, entre todas mis hermanas y su hija, pues nos turnábamos para estar con ella. Y en eso de que mi sobrina se accidenta el pie y no podía caminar, yo le dije: no te preocupes, yo te apoyo. Y en esos turnos me tocaba ir de noche a mí. Yo tenía un miedo tremendo, porque el hospital donde ella está rumbo al aeropuerto, salido de la ciudad, y pues nunca había manejado para allá de noche. No sé, pero me agarró un miedo tremendo, no sé por qué. En esa noche yo llegué con mucho miedo, y al pasar la puerta de entrada para entrar al hospital, se vino un viento y un remolino así de la nada. Entonces un golpeteo de un anuncio que estaba ahí, y empezaron a hacer remolinos entre hojas y basura que estaba ahí a la entrada, y me dio más miedo. Y aún así yo entré. Ya subí al cuarto donde mi hermana estaba y sentí, no sé, una paz. Y yo mentalmente hablando yo con ella, dije: gracias, manita, por regresarme esa paz, porque no sé, hasta ahorita yo lo descubrí, de que yo al momento de tocarla yo sentía lo que ella sentía. Entonces yo le hablaba, yo le cantaba y le decíamos que aquí estamos para apoyarla, fue pues algo triste, que el recuerdo me da tristeza, la verdad. Bueno, en fin, de que ella me transmitía eso.
Ok, ahí le vamos a parar tantito porque necesitamos ir al corte. No se vayan.
El Miedofón 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Comprobado. Comer chocolate encoge la ropa.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes, comentarios, y este relato todavía no termina, ¿verdad?
No, vamos a escuchar.
Y esa noche yo me quedé medio dormidita. Yo hacía mi rutina con ella, de masajearla, de ver que le sacaran todas las flemas y todo eso. Bueno, en fin, eso pasó una vez, pero se me quitó el miedo. A mi hermana la tenían que abrir del estómago para pasarle, introducirle alimento, y esa operación no se le había hecho porque
una sonda.
Habían llegado otros pacientes. Me di cuenta el por qué yo sentí tanto miedo. Llegaron varios pacientes bien heridos, como que si los balearon. Y en esa noche uno de ellos falleció y los otros estaban graves. Y era Semana Santa, entonces no había tantos médicos como para darse atenderlos a todos. Bueno, en fin. Pues como mi sobrina se accidentó, yo le dije que le iba a apoyar y ya me llevó todos los papeles de mamá. Para esto cabe mencionar que es algo muy, muy importante, que como mi hermana, la primera vez que le dio el derrame, tenía un 95 de morir y un 5, y ella, mi sobrina, decidió que le hicieron el esfuerzo y la salvaron. Hay que recordar eso, porque esto es muy importante a continuación y todo lo que se desencadenó, perdón. Bien, entonces le dije, mija, pues vete con los niños, se iban a ir a la isla del padre, se iban a ir su esposo con su familia, se va a llevar a los niños para que mi sobrina descansara del pie. Le dije, tú no vas a poder hacer nada. Y los niños no se querían ir con su mamá. Dijo, vete, mijita, yo cuido a tu mamá. Cualquier cosita, estás tú a 2 horas. Y le dije, pero hazme un gran favor, mijita. Ya no dejes sufrir a tu mami. Ya su cuerpo ya no resiste. Si los médicos la quieren revivir, porque te dan esa opción de revivirla, y hacerle, pero ya su cuerpo ya no respondía. Dije, autoriza para que ya no la revivan, ya para que no esté sufriendo. Total, de que ya se va mi sobrina y yo llego con mi hermana y la toco. Y eso me transmite algo, de que me dice, bueno, en mi pensamiento, me dice, hermana, yo quiero pedirle perdón a ustedes. Por lo que hice, porque sí, en ese inter, sí, fue algo egoísta mi hermana con su familia, y sí sufrimos ciertas consecuencias a base de eso, pero aún así la queríamos y siempre la veíamos. Ay, esta historia está un poco larga, porque sí, discúlpenme.
No te preocupes, amiga,
paso del tiempo. Bien, pero es eso, de que ella me permitía. Y todo el mundo pedía, bueno, toda la familia pedía que se aliviara por él. Tenemos un grupo de WhatsApp. Yo le dije, ¿saben qué? Vamos a dejárselo todo a Dios, que Él decida qué hacer con mi hermana. Porque también mi mamá iba y hacía oración y le decía al criador, Si la vas a tener aquí sufriendo, por favor, apiádate de ella y llévatela. Eso lo hizo una vez, mamá. Pero ya pasa, por decir, una semana y todas empezamos a hacer oraciones para que Dios se apiadara de ella. Pero no me lo van a creer, todas en ese inter le pedimos perdón a mi hermana y la disculpamos. No me lo van a creer. Al tercer día de que rezamos, mi hermana falleció. Entonces aquí yo destaco algo muy importante. Si hay una persona que está destinada ya a morir y nosotros la tratamos de salvar, va a quedar nada más a sufrir y a deteriorarse. Y mi hermana era como una almita en pena sufriendo y deteriorándose cada día más. Y destaco otra cosa, de que tenemos que saber perdonar, y para que el curso de nuestras vidas esté tranquila y que un familiar que esté enfermito o muera, que descanse en paz y no se quede a sufrir en esta vida. Ese es mi relato. Espero que les haya gustado.
Sí, gracias, amiga.
Y le reitero, muchas felicidades por estos 30 años, por ser los líderes y estar en esta comunidad por mucho tiempo.
Muchas hasta gracias.
Luego. Fíjate,
qué difícil situación.
Cuando un familiar está así de enfermo, también es una actitud egoísta de nosotros querer que siga aquí con vida, aunque ya no tiene una vida.
No hay calidad de
digna,
vida.
Digna, no hay calidad, porque ya no reacciona por ella sola. Y entonces lo mejor es no quererla, nada más por nosotros mismos, por saber que está aquí y que tú la estás viendo, pero no nos ponemos en el lugar de esa persona que está sufriendo, que tiene dolores, tanto medicamento. Y yo creo que la reflexión que llegaron como hermanas al hacer esa oración fue la conveniente.
Así es, Gina, y fíjate que como tú alguna vez comentaste, ese tipo de enfermedades tan prolongadas, mucho tiempo, y además que ya son irreversibles, son enfermedades que ya no tienen remedio, tal vez todo ese tiempo que el paciente sufre, que padece, es como para que los familiares vayan entendiendo que se deben despedir, porque sí, es mucho más gratificante para la persona que lo está padeciendo de una vez decir, ¿saben qué? Hasta aquí llego yo. Yo me entrego, dejo de luchar, me rindo, porque ya no soporto este martirio. Entonces, los familiares debemos entender que también ese es algo muy humano, muy con mucho amor. Decirle, no, pues tienes razón, sabes que ya no sufras. Descansa. Y entonces deja de poner resistencia. No, no me puedo ir, no me puedo ir. O no te vayas, no te... Al contrario, que sea lo que Dios quiera. Y así todo mundo queda, digamos que tranquilo, ¿verdad?
Oye, porque también un punto importante en esas experiencias cercanas a la muerte, cuando nos han platicado que ya están entrando en un lugar muy bonito, maravilloso, tranquilo, y que a lo lejos escuchan su nombre, es lo que los regresa. Entonces, ahí también debemos reflexionar mucho. Y los que creemos que hay una vida después de esta, nos da el consuelo y la esperanza de que nos vamos a reunir nuevamente con nuestros familiares. Y si es así y es un momento, pues dejarlos partir.
Claro, sí, por supuesto. Vamos a continuar escuchando audios. A ver.
Aquí también un comentario, mira. Buenas noches, Gina y Nachito. Mi nombre es Mariana Chávez. Es la primera vez que les mando mensaje. Soy de la alcaldía Tlalpan. Les comento que hace un par de meses fui al Callejón del Aguacate.
Ok.
Grabé solo un momento y al ver el video más tarde me di cuenta que se aprecia una bruma pequeña del lado izquierdo de la pantalla y se escucha un pequeño suspiro. Apenas se percibe, ya que no hablé yo en ese momento para grabar. Muchas gracias, saludos y bendiciones para ustedes. Todos los días los escuchamos, mi esposo y yo. Somos peludomaníacos de Hueso Colorado. Excelente programa y que sean muchos años más. Su amiga Mariana, y nos envía el videito.
Ok, vamos a bajarlo y más adelante, si es posible, lo compartiremos con todos ustedes.
Buenas noches, Gina y Nacho, ¿cómo están?
Bien.
Mi nombre es Raimundo.
Bienvenido.
Les quiero contar un relato de algo que me sucedió hace ya bastante tiempo aquí en la Ciudad de México. Yo vivía antes en lo que se llama Unidad Plateros. Es una unidad grande de edificios que son aproximadamente 5 pisos. Y pues bueno, en una noche, en una ocasión, se fue la luz en la unidad. Era algo pues que no era tan extraño, ¿no? Que se llegara a ir la luz en la unidad, pero pues como es una unidad grande, cuando se va la luz se ve oscurísimo, o sea, de plano no entra nada de luz de los alrededores, más que la luz de la luna cuando llega a verla, ¿no? En esa ocasión yo estaba acompañado de mi hermano y de mi abuelita. Mi abuelita viene de un pueblo de Querétaro que se llama Cadereyta. Pues bueno, ella está como muy arraigada con las historias de terror, así, historias de los pueblos, ¿no? Las brujas, de innombrable, cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en esa ocasión que se fue la luz, había unos árboles muy, muy grandes entre la unidad. Y pues mi hermano y yo nos pusimos a ver, pues hacia afuera, porque pues qué hacíamos adentro, o sea, de plano estaba oscuro, solamente pudimos prender unas velas que teníamos a la mano. Y dentro de lo que estábamos así haciendo, enfrente había como, ¿qué será? A unos 700, 800 metros, o sea, algo lejos, pero todavía como parte de la unidad, había un árbol inmenso, o sea, inmenso, inmenso, o sea, de verdad, sobrepasaba la altura de los edificios. Les digo que el edificio más alto tenía como 5 pisos de altura, ¿no? Y pues ese árbol sobrepasaba la altura de los edificios, se alcanzaba a ver desde donde nosotros estábamos. De repente vemos cómo sale como una llamarada, como una bola roja dentro del árbol, o sea, el fuego, la bola esta comenzó a crecer dentro del árbol, o sea, dentro del follaje del árbol se empezó a ver cómo esta bola empezó a crecer y a crecer y a crecer, como, pues yo lo asemejo como cuando uno le fuma un cigarro, que se va haciendo como la brasa así, que se va prendiendo, así se vio. Pues mi hermano y yo nos quedamos viendo como diciendo, que está haciendo lo mismo que yo. Y la vimos cómo empezó a crecer y empezó a moverse dentro del árbol, ¿no? Así como haciendo movimientos, pues no sé, como ondulatorios, o sea, se movió de un lado para otro, pero como haciendo ondas. Llegó hasta la punta del árbol y se quedó ahí, ¿no? Pues lo único que pudimos hacer así fue rapidísimo voltear y decirle a nuestra abuelita, oye, ven, ¿no? O sea, ve esto que estamos viendo, ¿no? O sea, ella, pues por lo que conocíamos o lo que sabíamos de ella, de las historias que nos había llegado a contar de allá de su pueblo, pues luego dijo, es una bruja. Y nosotros nos quedamos así, nah, entonces es que, ¿cómo, no? O sea, la verdad, yo no creía en esas cosas. No sé si me han llegado a asustar, creo en fantasmas y cosas así, pero la verdad no creía en las brujas. Cuando vi esa bola, esa cosa, fue así como que wow, ¿no? Pues total, estuvo así un tiempo, llegó la luz en la unidad completamente. Aún así, con la luz de la unidad, se alcanzó a ver un poco y ¡pum! Se apagó. Se apagó así de la nada, no sé, o sea, fue algo muy extraño. No lo volvimos a ver tal cual así. Al lado de la unidad hay un parque deportivo que es grandísimo, que alguna gente que yo llegué a conocer o llegué a escuchar, pues hacían comentarios, ¿no? Que dentro del parque se veían igual esas bolas rojas. Y pues ya, o sea, esa fue como mi experiencia con este tipo de cosas. Yo la verdad, pues sí me quedé con mis dudas, ¿no? De que si pudo haber sido otra cosa, como parte de algún problema eléctrico, que se viera del más lejos, o que se haya prendido algo en el árbol, ¿no? Pero sí fue muy curioso cómo era una bola, o sea, totalmente definida, y andaba ahí volando entre el árbol. Fue muy extraño. Mi abuelita, pues, ella, de ahí, que era una bruja, no la sacábamos. Y pues ya, esa fue mi experiencia que les quiero compartir. Y disfrutando de este programa y les quiero mandar un saludo muy cordial a todas las personas del chat de Facebook que siempre están ahí al pie del cañón y haciendo la estancia muy amena. Un abrazo, muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ti, mi querido amigo. Muy amable, muchas gracias. Y sí, pues hay muchos comentarios, mucha participación de nuestros amigos. Y ya estamos a punto de irnos. Tenemos un audio. A ver, vamos a ver si hay tiempo.
Y ahora sí, vámonos a la llamada. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Omar. Soy del estado de... Bueno, soy de la Ciudad de México, de la delegación Milpalta, la alcaldía Milpalta.
Ah, muy bien, bienvenido. ¿Y qué nos quieres contar esta noche?
Bueno, les quería contar una anécdota que me pasó hace como 7 u 8 años. Una temporada del Día de Muertos, pero hace como 8 años. Pues falleció mi papá un mes de agosto, y para el mes de noviembre que le ponía la ofrenda, un 31 de octubre, tocaba yo de un sonido, salí de una tocada y en el camino se me hizo presente una persona parecida a mi papá. Ya como a las 2 de la mañana, yo salí de la tocada, me dirigí a mi casa, como ya no había carros a esa hora, me tuve que ir caminando. En el transcurso del camino, una persona alta, con los rasgos de mi papá, y en el camino, pues, platicando con esta persona, con todo lo que me iba contando a él, yo se me hizo raro, dije, pues, ese señor no me conoce, no lo conozco, ¿no? No sé por qué sabe cosas de mi vida. De donde fui a tocar, a trabajar hacia mi casa, es como una media hora caminando, más hacia abajo, donde, cerca del panteón donde yo vivo, se me desapareció la persona. Pues, quedé sacado de onda, ¿no? Dije, no, pues, sabe, esta persona sabe de mi vida, desde todo, bueno, casi me platicó de mi vida, mi papá tenía cuántos meses que se había muerto. Cuando yo le dije, oye, pero ¿tú quién eres, no? Cuando regresé en sí, volteé al lado de ella, no estaba. Entonces los perros empezaron a aullar a las 2 de la mañana, estaban aullando los perros. Sí, llegué a la casa y le dije a mi mamá, viví yo nada más con mi mamá y mi hermano en ese tiempo. Y le dije a mi mamá, oye, mamá, ¿qué crees? Pues estaba yo feliz y a la vez, como que espantado. Dije, se me pareció una persona parecida a mi papá. Pues, no sé por qué, No, es como que es a poco, sí, se me apareció igual a mi papá, le digo, pues se apareció a mi papá y me platicó de mi vida, bien, pues sí me sentí feliz y a la vez sí me saqué de onda, ¿no? Digo, claro. ¿Quién será?
Oye, cuando esta aparición te estaba platicando, ¿tú le podías ver bien definida las facciones?
Nada más lo que alcanzaba fue la estatura, era un poquito alto, me dieron para 1.80, era una persona que sí me andaba trayendo un sombrero. Y andaba vestido así como con sombrero, su chamarra, mi papá. Así lo vi, lo que no le alcancé a ver, nunca le alcancé a ver fue ver la cara así nunca me la enseñó, y los pies. Pues iba caminando, yo iba caminando porque pusiera lejos, 2 de la mañana, yo dije, no, voy a robarme o algo, ¿no? Y yo caminando rápido, y íbamos platicando, y le digo, oiga, señor, ¿no quiere usted un cigarro? Y cuando le dije, sí, ya, y bueno, pues, ¿tú quién eres? Y cuando regresé, sí, ya no estaba, digo, ¿y dónde está? Uh-huh. Me regresé así a buscarlo, cerca de donde se me desapareció, está un panteón. Y en lo que me regresé a buscarlo, empezaron a huir los perros. Uy, yo voy a los perros, digo, ay, no, pues sí. Y así me seguí rápido a mi camino, ya casi llegué a mi casa.
En esta plática, ¿él te dio algún consejo, alguna recomendación? Quizá sí, andabas hecho, sí, en la dijo, madrugada.
Me dijo, oye, ya no tomes. Digo, no, pues vengo de una tocada. Le digo, no, vengo muy borracho, pero pues como vi una tocada de un Halloween que me tocó tocar. Pues para mi casa. Dice, no, es que ten cuidado, cuídate, cuida a tu mamá, cuida a tu hermana, échale ganas. Y yo digo, ay, caray, ¿este quién es? Dice, échale ganas, yo sé que estás pasando por algo muy fuerte, pero échale ganas. Cuando regresé en sí, digo, oye, pues ¿quieres un cigarro para vivir fumando? Ya no estaba, digo, no, pues si no vengo muy borracho, dije entre mí, pues, dije, a lo mejor si venía yo muy borracho, pues está borracho, este vio visiones, ¿no? Pero no, pues nada, me tomé 2 o 3 cervezas, ¿no? Nomás para. Y sí me saqué de onda, y luego los perros aullando. Dije, no, pues, sí, me saqué de onda esa vez.
Claro, y es que quizá tu papá no se podía despegar todavía de este plano físico por el pendiente que tenía de ti, por ejemplo. Entonces, fue un mensaje que me imagino que después de esa ocasión, como que ya pensaste las cosas 2 veces y quisiste reflexionar un poquito más.
Sí, en ese tiempo, pues, era yo todavía soltero, ya tengo hijos, ya hice mi vida, ¿no? Pero sí, fue una anécdota que se me quedó guardado. Como la mi hora que vine, ya de muerto, sí me acuerdo, digo, la vez que me pasó eso.
Ah, no, ok. Pues, sí. Pues qué bueno que tuvimos la oportunidad de escucharte, que ya se quedó tu experiencia aquí como testimonio.
Sí, le digo, la verdad, pues yo sí dije, bueno, a mi punto de pensar y de creencia, yo sí sé que vienen las personas el Día de Muertos, ¿no? Yo siento que vienen, pongo cada año toda mi vida he puesto mi ofrenda, pongo, siempre los espero, siempre los he esperado y me he dado cuenta, digo, no sé, la fruta pierde el sabor, el pan.
La esencia.
Pierde el sabor, y digo, la esencia ya no sabe igual de cuando la acabas de poner, digo. No sé, digo, yo siento que si vienen, ¿no? Si siento la presencia de la vibración de la gente, de las personas que espera uno.
Pues sí. Muchísimas gracias por compartir. No, y gracias, te vamos a invitar.
Gracias a ustedes que me llamaron.
Te vamos a invitar a que sigas escuchando relatos.
Sí, yo tengo dos, tres historias más de contar que me han pasado, pero después ya tendré más tiempo, ¿no? Ahora que participen más personas, después ya tendré más tiempo.
Claro, por supuesto. Cuando tú quieras.
Sí, sí, ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente, buenas noches, hasta luego.
Gracias a todos nuestros amigos por sus audios, por participar, por colaborar, por poner tanto entusiasmo. Y desde luego dice aquí Cristóbal, frase de la semana. No eres un cuerpo que tiene un alma, eres un alma que tiene un cuerpo. ¡Wow! Me gustó, excelente. Para la sabiduría en las redes, ¿verdad? Gina, nos tenemos que despedir.
Agradecemos como cada noche tu participación, el que estés aquí presente, compartiendo y analizando incluso algunos relatos. Tenemos una invitación para nuestra próxima emisión. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.